De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad. El mundo está patas arriba y ahora los protagonistas de Oriente Medio son un pueblo que ha estado ahí desde siempre, pero que es el gran desconocido y de él queremos hablar. Queremos hablar de los kurdos, quiénes son y por qué están haciendo lo que están haciendo. Para eso tenemos en la línea telefónica a nuestro experto en temas de defensa, Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús?
Muy bien, y encantado de estar una vez más en Radio Sefarad.
Bueno, te presento como experto en temas de defensa, pero realmente en el tema de Oriente Medio, aparte de saber de armas, hay que conocer bastante de historia, porque si no, uno se pierde.
Bueno, pues los kurdos en este tema, como han sido protagonistas de conflictos en los últimos 40, 50 años, pues han tenido un papel relevante. Es decir, conocer y entender conflictos de Oriente Medio, alianzas, enemigos y demás, implica conocer el papel de los kurdos.
¿Y quiénes son los kurdos? Porque están ahí en el medio de los países árabes, pero ¿ellos son árabes o no son árabes? ¿Son musulmanes, no son musulmanes?
Pues los kurdos, para empezar, tienen la peculiaridad de ser la minoría más grande del mundo. Son el grupo étnico que representa a la minoría más grande en un montón de países. Es decir, han tenido la mala pata de ser siempre como esa minoría que aspira a tener un país en un montón de países a la vez, y en ninguno han conseguido llevar a cabo sus aspiraciones. ¿Y los kurdos? Pues los kurdos no son árabes, son un pueblo iraní, su lengua está vinculada con el farsi, son suníes, musulmanes suníes, pero para ellos, por encima de las afiliaciones religiosas, siempre ha estado la cuestión étnica, lingüística, lo que le ha hecho llevar, pues, tener, por ejemplo, una muy buena relación con los judíos que vivían en las áreas del norte de Irak, y también, por ejemplo, con los cristianos y los yazidíes, que son una minoría religiosa que hace poco, pues, se vieron atacados por el Emirato Islámico y hubo una campaña de mandarles ayuda y demás. O sea que los kurdos son un pueblo que, para sus filiaciones y sus vínculos, están por ellos por encima de la etnia y la lengua, trasciende las fronteras y está por encima de la religión.
Pero en el fondo son musulmanes, porque yo tenía entendido que practicaban algún tipo de religión zoroastrista parecido a lo de los yazidíes, ¿o no?
No, son musulmanes suníes. Lo que pasa es que hay, pues, la variante, aparte de los yazidíes, yo creo que hay muchas minorías religiosas de religiones muy, muy antiguas. Incluso, por ejemplo, la curiosidad es que incluso en el Kurdistán iraquí, los judíos también tienen unas prácticas muy antiguas. Es decir, se ha convertido aquí en una especie de, ¿cómo diríamos?, reservorio, no sé, como una especie de parque jurásico religioso, donde se conservan muchas religiones y tradiciones culturales, de la antigüedad.
Y su lugar físico, si alguna vez tuviera que haber un Kurdistán, ¿dónde estaría ese Kurdistán?
Bueno, pues para empezar, en el norte de Irak, en las montañas. Esa es quizás una de las claves que les ha permitido sobrevivir, mantener su cultura, y ver que incluso, por ejemplo, los judíos del norte de Irak mantuvieron su cultura, porque han estado relativamente aislados. Es decir, es una posición estratégica de montañas que les permitió defenderse frente a terceros. Entonces ahí tenemos ese primer gran, una gran provincia de Irak, y es un núcleo importante. Luego los tenemos también en las montañas, al otro cruzamos la frontera a Turquía, y en esas montañas también tenemos kurdos, que los turcos los consideran turcos orientales. Ellos dicen que los kurdos que están en las montañas, de la parte del país más alejada de Estambul, si estamos más pegados a Irán, eso para ellos son los llaman los turcos de las montañas, los turcos orientales. Y ahí también es un otro. Y luego los encontramos también en Irán y en Siria, que es el que está, la zona o el país donde ahora mismo, pues, son protagonistas.
Pero siempre están en zonas montañosas, ¿no?
Bueno, sí, principalmente Turquía e Irak, sí, sí.
Y me imagino que eso formará parte también de su cultura, la vida en las montañas o algo similar, ¿no?
Ya, bueno, como decía antes, eso le daba una importancia del aislamiento, capacidad de defenderse frente a terceros, y les ha permitido, por así decirlo, mantenerse aislados y defenderse. No, más que defenderse, mantener intacto su identidad y su homogeneidad.
Ahora, esta identificación como pueblo, con su lengua, con su cultura, incluso sus aspiraciones nacionalistas, es bastante reciente, ¿no?
Bueno, pues como todos los movimientos nacionalistas surgen en el 19. La gran ola nacionalista arranca con los intentos de modernización del Imperio Turco a finales del 19, cuando una cosa muy parecida que, por ejemplo, también sucedió en Afganistán, cuando ahí en los países musulmanes, cuando se intenta hacer una reforma agraria, se intenta modernizar la educación, y tenemos a estos pueblos en las montañas muy orgullosos de sus tradiciones y muy orgullosos de sus costumbres, y que vienen los funcionarios de la capital a cambiarles las cosas, a cambiarles la educación, a cambiar las leyes. Y entonces se produce una resistencia y se produce pues el primer momento de como rechazo ante los intentos modernizadores de la metrópoli, pues la identificación aparece. Eso es a finales del 19, evidentemente. Luego ya ellos participan en la lucha contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, pero en el reparto con tiralíneas que hacen británicos y franceses, pues quedan fuera de tener su propio país, porque en el norte de Irak, mala pata, hay petróleo. Resulta que lo que es el Kurdistán iraquí es una zona rica de petróleo, y los británicos, que en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, hacen la transición del carbón al petróleo, al diésel, al gasóleo en la marina, de repente dicen que, bueno, se dan cuenta que el petróleo va a ser una cosa fundamental y que no pueden permitirse que ahí eso quede en manos de otro. De hecho, incluso el Kurdistán iraquí iba en el reparto original, se iba a entregar a los franceses, pero cuando se descubrió el petróleo, los británicos dieron marcha atrás y inventaron un país cogiendo la provincia del norte de Irak, que tenía petróleo, el centro, que estaba Bagdad, y el sur, que es por cerca de Basora, también había petróleo. Ahí es donde empieza ya el reparto con tiralíneas, después de desgajar al Imperio Otomano, en el que se inventa un país, Irak, y por cuestiones estratégicas y de petróleo se le deja a los kurdos sin país. En Siria pasa tres cuartos de lo mismo, los franceses se encargan en Siria y trazan su mapa, recortan e inventan Siria y dejan a los kurdos de Siria al otro lado de la frontera. Pero vamos, eso es la historia que hemos visto en el reparto colonial que hicieron las potencias europeas, pues en muchos sitios, África, Asia.
Pero ¿en qué momento el nacionalismo kurdo decide tomar las armas?
Bueno, en el caso ya más reciente, y por eso mencionaba que entender los conflictos, pues arranca ya en 60-70. Por ejemplo, en Turquía, el nacionalismo kurdo se mezcla dentro del contexto de la Guerra Fría con la insurgencia, es decir, con una insurgencia de tipo comunista, y es cuando aparece en los 70 el Partido Kurdo de los Trabajadores, el PKK, que todavía existe, y que hasta el año 2013, que se estableció un alto el fuego, estaba en lucha con el gobierno de Turquía. Pero en otros países, Irán, Irak, pasó tres cuartos lo mismo. Aparecieron grupos armados que lucharon en una insurgencia contra el gobierno central. De hecho, el actual líder del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, es el hijo de Mustafa Barzani, que también en el 67. Es una cuestión que ha ido pasando, es una lucha ya de décadas.
Y me imagino que en principio eso estaría alentado y financiado desde Moscú cuando era todavía Unión Soviética, ¿no?
Pues ahí tuvieron, en el caso, por ejemplo, del PKK, a pesar de ser de orientación marxista, el gran problema de los kurdos es que no tuvieron padrino. Nadie quiso financiarles porque tenían miedo a desestabilizar, evidentemente, Estados Unidos. No le interesaba para nada romper Turquía, que era un aliado de la OTAN, pero a la Unión Soviética le daba un poco de miedo abrir la caja de Pandora de empezar a redibujar fronteras. Por eso el PKK nunca consiguió vencer, tener una posición de fuerza de desestabilizar lo suficiente al gobierno turco, porque nunca tuvo padrino. Estuvieron implicados en el narcotráfico, lo que le pasa a los grupos que no tienen padrinos, se tienen que dedicar pues a los tráficos ilícitos y demás. En cambio, por ejemplo, los iraquíes, los kurdos iraquíes, sí tuvieron un padrino con la ocasión de la guerra de la tormenta del desierto en 1991. De pronto vieron que Estados Unidos se enfrenta a Saddam Hussein y se convirtieron pues en aliados y hasta el presente, y mantienen una muy buena relación con Estados Unidos.
Bueno, y es esa relación la que hoy en día los ha puesto en el punto de mira también del Estado Islámico, pero eso es avanzar demasiado rápido. Estábamos diciendo esto de la falta de padrinos, Y con respecto a la Unión Soviética, y luego del cambio, resulta que hoy en día Rusia tampoco los apadrina a ellos, sino apadrina a Siria.
Sí, en este caso es que es una relación heredada de la Guerra Fría, que los puertos de Tartus y la Cantaquia, es decir, la flota rusa del Mar Negro, que de vez en cuando sale, cruza el Estrecho del Bósforo y sale al Mediterráneo, tiene como único puerto aliado donde puede repostar y donde puede reparar sus barcos en la costa de Siria. Y esa relación especial con el gobierno de Assad, que se ha heredado, es una relación especial que hereda Rusia de haberla mantenido a la Unión Soviética, hereda la Unión Soviética y el padre, la hereda la relación Rusia con el hijo, de Hafez al-Assad a Bashir. Entonces, como en su primer momento, otra situación más, en su primer momento la Unión Soviética tenía buenas relaciones con Siria, no le interesaba tampoco apoyar ninguna ruptura de fronteras ahí. Es decir, que en este caso los kurdos han tenido, por ejemplo, los kurdos de Turquía, han tenido la mala pata de que sus aspiraciones no estaban alineadas, no coincidían con ningún interés estratégico de ninguna potencia, y ahora, luego, los iraquíes sí. Entonces han tenido muy desigual suerte unos y otros.
¿Y no ha habido contacto, colaboración entre los kurdos estacionados en distintos países? Digo, los kurdos de Irak con los kurdos de Turquía y de Siria y de Irán, no, ¿nunca han decidido una estrategia común?
Pues ahí yo creo que, a pesar de que hablaba de cómo se habían mantenido su cierto aislamiento, les había dado una cierta coherencia y unidad, pues ahí cada grupo en el fondo ha jugado a la política local, y solo yo creo que la disipación, la volatilización de las fronteras con esa situación de estado muy débil de Irak ahora y la guerra en Siria, ahora yo creo que en estos últimos 4 años es cuando hemos empezado a ver movimientos de trasvase de fuerzas, de hombres, de recursos, de apoyos y demás. Es una cosa muy, muy reciente. Pues yo creo que porque frente tenían a estados muy, muy, muy fuertes. O sea, cada uno, la teocracia iraní, la dictadura de Saddam Hussein, la dictadura de Siria, Turquía, que es uno de los ejércitos más, o sea, al menos cuantitativamente es uno de los países con el ejército más potente, más grande, al menos dentro de la OTAN. Entonces, en fin, estaban enfrentados cada uno, cada cual, a regímenes muy fuertes y sus posibilidades de éxito eran muy limitadas.
Una pregunta, porque tú decías que justamente a raíz de la primera guerra de Irak, pues los kurdos se encontraron aliados con Estados Unidos contra Saddam Hussein, y eso siguió también en la Segunda Guerra de Irak. Incluso tenían cierto grado de autonomía en estos últimos tiempos, pero es llamativa la situación porque tenían esta autonomía cuando el gobierno central de Bagdad estaba en manos chiitas.
Bueno, la cosa arranca en el año 91, bueno, termina lo que se llamó la Operación Tormenta del Desierto. Estados Unidos impone una zona de exclusión aérea en el norte y en el sur. En el sur hay una revuelta chiita contra el régimen de Assad que es aplastada, y en el norte, en cambio, ellos en sus montañas, con el ejército, con la aviación iraquí incapacitada para bombardearles, se hacen fuertes. Y de hecho se convierten en una especie de región semiautónoma donde las tropas iraquíes no entran. De tal forma que cuando Estados Unidos invade en el 2003, no es que ellos ganen autonomía, es que ya la tenían. Y entonces, cuando empieza la insurgencia de los que hoy en día es Emirato Islámico, pero que en su momento se llamó Al-Qaeda, resulta que, claro, los terroristas, los yihadistas árabes que vienen de cualquier país y que quieren atentar allí, dan mucho la nota en las calles del Kurdistán iraquí. Entonces, no se pueden infiltrar. Es decir, para un terrorista, un saudí, un sirio, un jordano que se va a hacer la yihad de Irak, él, la fisonomía, la lengua, las costumbres, todo, es una barrera cultural que le impide meterse en el Kurdistán a hacer la guerra, porque vamos, que se le ve a la lengua. Y aparte de la autonomía, las fuerzas, la, la, los kurdos ya tenían, los peshmerga tenían sus fuerzas armadas, si se convierte aquello en un bastión inexpugnable, y encima tienen el petróleo, que empiezan a ellos a producir y a exportar a espaldas del gobierno de Bagdad. Es decir, no es una relativa autonomía, es una autonomía de facto. Y cuando, sí, hay un gobierno chiita en el centro del país, en Bagdad, sí, el gobierno central, pero ellos han estado viviendo como un país. Y de hecho, por ejemplo, bueno, y esto es bastante relevante, en el pasado mes de junio exportaron petróleo sin contar para nada con el gobierno de Bagdad. Y ese petróleo terminó, oh, sorpresa, en Israel. Sí, ellos están ya teniendo su propia política exterior, su propia política económica, y la realidad, y esto es una de las cosas que veremos que va a pasar con la guerra de Siria y con la situación actual de Irak, es que casi Irak empieza a ser una ficción de país.
Oye, esto que mencionabas de Israel es llamativo porque, según tengo entendido, ya en las primeras intentos de rebeldía o de insurgencia armada de los kurdos en los 70, sí que tenían un padrinazgo, aunque fuera virtual, porque entonces Israel no se había convertido primero en la potencia militar que puede ser ahora, y segundo porque es un país pequeño, ¿no? Pero sí que tenían afinidad de intereses, ¿no?
Sí, la cuestión es que los judíos que vivían en lo que hoy es el Kurdistán, en el norte de Irak, con los kurdos, tuvieron una muy buena relación. Fueron, sí, había una tolerancia religiosa allí, y cuando emigraron y se constituyó el Estado de Israel, esos vínculos emocionales con la tierra que se dejó atrás y personales se mantuvo. De tal forma que, bueno, aquí ya entramos en el terreno de las actividades de los servicios secretos, pero se sabe que esos vínculos ya se establecieron en los 60-70. Entre otras cosas, bueno, porque así el Kurdistán se convertía en una plataforma, pues, para espiar a Irak. Y, evidentemente, porque quizás yo creo que con Israel y la población kurda compartía una especie de situación estratégica. Estamos aquí solos, rodeados de enemigos, somos los incomprendidos de Oriente Medio, y encima no solamente es que los como compartían enemigos comunes, sino que había esa afinidad personal, sentimental y cultural, y entonces ahí hubo, de hecho, vamos, el padre del actual líder de los kurdos de Irak lo dijo claramente, que él tenía relaciones con Israel, que él apoyaba a Israel, y era una cosa como desafiante. Bueno, ¿quién me lo va a reprochar? A mí nadie me puede reprochar que yo tenga relaciones con Israel.
Y ahora, en la situación actual, ahora sí llegamos al panorama actual del que estábamos esperando. Con la entrada, con la irrupción de Estado Islámico, que entran en Irak desde Siria, desbandan al ejército iraquí, o lo que se suponía que era un ejército, cogen las armas que los americanos les habían dejado, y son un movimiento islamista suní. Y el único que se enfrenta a ellos es un grupo, como decías tú al principio, de suníes también, ¿no? Los kurdos son los únicos que les ofrecen un enfrentamiento terrestre, como se diría, un cara a cara, tratando de frenar la expansión imparable del Estado Islámico.
Sí, en este caso, como había mencionado antes, es que mientras ellos habían avanzado, es decir, ellos hacen una cabalgada por las autopistas y las carreteras por el desierto iraquí, pero cuando llegan al norte del país, a la zona de las montañas, donde llevan los kurdos, lucharon primero contra San Hussein, y donde llevan veintipico, me dice cerca de 20 años, convertidos en un gobierno autónomo, ahí se frenaron, porque los kurdos estaban organizados, porque estaban luchando por su tierra, porque en el ejército iraquí, vamos a llamarlo multiconfesional y multiétnico, donde están mezclados chiitas, suníes y demás, yo sospecho que hubo mucho chiita de Basora del sur, que se vio con un fusil en el norte intentando frenar a esto, y cuando pudo tirar el fusil salió corriendo, pero los kurdos estaban luchando, vamos, a kilómetros de sus casas. Entonces la motivación, la preparación y los recursos para parar a esto fue mucho mayor. La cosa es que, a pesar de que sí, de que los kurdos sean suníes, para los del Emirato Islámico es raro el musulmán que no es un corrupto que se ha desviado del verdadero camino. Lo hemos visto estos días cuando se habla mucho del papel de las mujeres kurdas ya en el PKK, que son, bueno, su orientación marxista les hacía ser como muy avanzado, pero las mujeres en el Kurdistán iraquí y también en Siria, que tienen un papel relevante, en fin, sin pañuelo y en primera línea. Eso muy, muy, muy condenable para el Emirato Islámico. Es decir, que es una de tantas costumbres y usos que estoy seguro que a ojos del Emirato Islámico convierta a los kurdos suníes en otros apóstatas.
Uh-huh. Bueno, y el último capítulo de esto es que se suponía que había una alianza internacional de no sé cuántos países que convocó Obama, que iban a bombardear al ISIS, que mandaban ahí algunos drones y que les hacían cosquillas en algunas partes, pero que todo lo que no es Kurdistán, el ISIS sigue avanzando, y en la zona del Kurdistán sirio, pues están ahí a las puertas de terminar de conquistar una ciudad muy importante como Kobani, y eso está pegadito a la frontera con Turquía y los turcos no mueven ficha, ¿no?
Exacto, vamos a ver. La cosa es que, a pesar de los bombardeos, ya se está hablando de que el ISIS, bueno, Emirato Islámico, se está plantando, bueno, ya más cerca todavía, a las puertas de Bagdad. Terrible. Cayó hoy, creo que fue hoy o ayer, cayó una ciudad en la provincia de Al-Anbar, al oeste de Bagdad. O sea, están avanzando por el centro de Irak. Y en Siria, si uno mira el mapa de cómo está distribuido, es decir, quién tiene en manos de quién está cada territorio, los kurdos tenían controlados, por así decirlo, como tres trocitos, tres franjas. Uno, para así entenderlo, en la esquina noroccidental, más pegadita a Turquía. Otra, muy pegadita a la frontera con Irak, y en el medio estaba Kobani, esta ciudad aislada, si era un territorio bastante pequeño, que en las últimas semanas el cerco se ha ido cerrando. Sí, está pegado a Turquía, pero Turquía no mueve un dedo, porque las unidades paramilitares, las milicias kurdas de Siria, han establecido una alianza, están hoy en día muy, muy, muy vinculadas con el PKK, que es el grupo que lucha contra el gobierno de Turquía, los kurdos que luchan contra el gobierno de Turquía. Y los turcos no están dispuestísimos en absoluto ni a permitir que, por ejemplo, ciudadanos turcos de etnia kurda atraviesen las fronteras. Han cerrado las fronteras para que nadie, porque había un flujo de voluntarios, había gente que decía, yo estoy dispuesto a cruzar la frontera y a luchar por los míos, aunque sean del otro país. Y han tenido pues una actitud muy ambivalente, porque ellos lo que están viendo es, y esto es lo que está pasando, bueno, eso lo podemos aplicar a todo Siria, los resultados de una acción muy concreta para un problema a corto plazo y para una situación muy concreta produce efectos que terminan trastocando y dislocando el panorama estratégico general. Ellos piensan que si apoyan a los kurdos de Siria, esas armas, ese apoyo y ese afianzamiento de sus aspiraciones les puede dar, convertirse en un boomerang y afectar a su problema interno con los kurdos de Turquía. Uh-huh. Y eso es, yo creo que el problema que está afectando a todo. Todo el mundo está pensando, si ayudo aquí, si ejerzo una fuerza aquí, esto de luego va a provocar un efecto en el otro lado. Y entonces todo el mundo está teniendo consideraciones. Sí, Obama quiere atacar el Emirato Islámico, pero no se quiere implicar, no quiere que todo ese ataque al Emirato sirva, o sea, de una forma indirecta ayudar al régimen. Hace falta la ayuda de Irán, pero tampoco se le puede meter hasta la cocina. Es decir, hay un montón de componendas y de cálculos que están en la mente de todos los que están participando y que están frenando muchas acciones.
Uh-huh. Bueno, la última pregunta, ¿va a haber de todo esto, va a salir un Kurdistán independiente, tú crees?
Pues leyendo lo que está pasando estos días, yo empiezo a leer a que todo el mundo dice, está planteándose, hay varias guerras civiles en marcha en Siria. Irak parece casi un país de ficción. La verdad, bueno, si hay que mojarse, yo no creo que la situación, que volvamos a una situación que se parezca a la anterior. Es decir, esta guerra en Siria y su expansión a Irak, yo creo que sí que va a trastocar, no sé si las fronteras, pero sí el orden político, y sí de esto. No creo que vayamos al status quo anterior.
Mm. Bueno, vamos a ver si últimamente ya tuviste algunos vaticinios que se cumplieron, otros no tanto, así que vamos a ver.
Sí, Oriente Medio.
Oriente Medio.
Hacer vaticinios Oriente Medio es la región más enloquecida y en el último año ha sido un disparate.
Pues nada, este es el titular, el disparate, ¿no? Pues esperemos que te tengamos que visitar para cosas más tranquilas, pero últimamente, ya sabes, la actualidad nos urge a consultarte cada vez con más urgencia para que nos aclares temas que la mayoría de la gente desconoce, como el tema de los kurdos, que hoy queríamos hablar contigo. Muchas gracias, Jesús Manuel Pérez Triana, por haber estado con nosotros.
Gracias de nuevo por la invitación. Hasta pronto. Thank you.